Está Lisandro Nieri en línea, el diputado nacional mendocino Lisandro Nieri, fue ministro él de Hacienda de la provincia, conoce mucho de este tema, así que le agradecemos que nos atienda a esta hora. ¿Cómo te va, Lisandro? Buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué saben de la ley base, Lisandro? Porque anduvieron dando vuelta a varios borradores, ¿no es cierto? Hasta ahora.
En realidad la ley base es la que ingresó oportunamente allá por fines de diciembre. Ahora sabemos que va a ser mucho más acotada.
Sí, menos artículos.
Sí, muchísimo más corta, y donde probablemente, ya sea con la figura de en la misma ley o muy probablemente en otra ley, pero con un tratamiento el mismo día, se le agregue toda la parte fiscal, ¿no? Que era parte de la ley bases original, luego se retiró y ahora se volvería con ese tema que realmente es importante, ¿no?
Se discute aparte
el blanqueo.
Se discute aparte el paquete fiscal, Lisandro.
Bueno, no está definido por una cuestión más técnica, legislativa, digamos. El dictamen anterior, que es el que, o sea, habría que retomar el tratamiento de la ley base, la parte fiscal se había retirado y por ejemplo lo de ganancias es algo nuevo, pero independientemente de eso, Marcelo, para no confundir con algo más técnico, legislativo, digamos, podría que sean dos leyes, pero que el tratamiento de las dos leyes sea en el recinto del mismo día.
Claro. Y se restituye ganancias, esto está más que claro.
El gobierno,
se revierte.
En enviarlo, en eso, sí, se revierte lo que se hizo oportunamente, obviamente con un impuesto mucho más progresivo, ¿no? Se está trabajando en corregir el mínimo no imponible y se estaba hablando ayer, hay que ver cómo viene escrito, pero de un mínimo no imponible de 2.200.000 para una persona casada o con pareja y dos hijos.
Uh-huh. Vos ganas más de 2.200.000 y comenzás a pagar ganancias. ¿Con qué alícuota?
El esquema es que comenzás a pagar con una alícuota. Ahí voy en la progresividad del impuesto, que es de 5% inicialmente. Bueno, la alícuota obviamente va teniendo escalas, va subiendo hasta llegar al 35%. Uh-huh. El impuesto a las ganancias, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Es antipático hablar de cualquier impuesto. Ahora, el día que haya margen para bajar o eliminar algún impuesto, hay que hacerlo sobre impuestos distorsivos, ¿no? Si uno está hablando de no gravar un ingreso, pero está afectando las exportaciones o afectando a los sectores productivos con impuestos distorsivos, por ende atentando contra los ingresos, ¿no? Uh-huh. O sea, no generando trabajo.
Claro.
Siempre hay que procurar bajar eso. Nosotros en Mendoza, bueno, que desde el 17 se va y se está observando ahora con los resultados de recaudación, se están bajando impuestos, bueno, es lógico hacerlo sobre impuestos distorsivos como son ingresos brutos, sellos, los buenos impuestos, a ver, en una estructura impositiva son los impuestos que afectan más a quien más tiene, ¿no? Eso sería un impuesto progresivo.
Ganancia sería uno de ellos para vos.
Absolutamente, absolutamente. Esos.
O sea, es un buen impuesto, decís.
Sí, por supuesto, absolutamente.
Que existe en el mundo entero.
En campaña, ¿no? Hay daños que...
Sí.
El famoso plan platita, yo siempre decía, está pésimo regalar una heladera o plata, pero el daño de destruir un sistema impositivo, claro, como lo que se hizo allá por septiembre, octubre del año pasado, bueno, eso es muchísimo más grave, ¿no?
Es un buen impuesto.
Y mal hecho, porque hoy hasta habría que cobrarle. Pero bueno, más allá de eso, el punto sería el tratamiento del paquete fiscal junto con la ley, y bueno, estamos a la espera ahora de los retoques que el gobierno, la verdad, con muy buena predisposición, se tomó nota, fue una extensa reunión, estuvieron muy receptivos, y bueno, vamos a ver qué puntos se incluyen, ¿no? Hemos marcado...
Déjame volver un segundito al impuesto a las ganancias, que probablemente tenga otro nombre, ¿no? Se llama de otra manera.
Se está llamando ingresos personales, pero más allá del nombre, grava, o sea, claro, la base es el mismo.
Ahora, es un buen impuesto en un país normal. En la Argentina está todo distorsionado. Entonces, había gente que hasta el año pasado, que es una cosa así, ganando una determinada cantidad de dinero, ni siquiera podía hacer horas extras porque comenzaba a pagar ganancias y con el que...
Pero ahí no era el impuesto a las ganancias, para ser justos.
El impuesto en sí no.
Claro. Uh-huh. El impuesto inflacionario hacía que gente en ingresos de bajo la línea de pobreza contribuyera con el impuesto a las ganancias. Claro. Eso es pésimo. Porque, claro. Pero ¿cuál era el punto? La famosa tabla, ¿no? Si ganas tanto, pagas tanto, que no se corregía. Uh-huh. O que la inflación la iba... Y gente que hace muy mal las cosas, ¿no? Por campaña, hacerse el Papá Noel, decía yo, diciendo, subo el mínimo no imponible. No, sos un mentiroso. Lo bajaste por efecto inflación, o sea, silenciosamente, bajaste todo el tiempo el mínimo no imponible. Uh-huh. Y se acerca una elección o para hacerte el Superman, decís, bueno, ahora voy a subir el mínimo no imponible. No, es mentira, lo bajaste todo el tiempo, ahora vas a subir un poquito. Entonces, efecto inflacionario hacía que cada vez más gente... pagar a ganancias y sucediera eso de las horas extras. Ahora, no confundamos, ahí no es de ese impuesto el problema, es del impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario no solo subía todos los meses ganancias, uh-huh, le subía a los monotributistas, lo que sí silenciosamente, nunca había un anuncio, ¿no? Le subía a quien tiene un empleado y las cargas por ese empleado subían cada día más. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior lo que hizo fue congelar un monto que podías deducir por empleado, que tendría que estar en una deducción probablemente de 200.000 pesos por empleado a los efectos de las cargas patronales. Uh-huh, uh-huh. Y lo congeló en 7.000 pesos, sí, el día que entró. 7.000 pesos del año 2019 son muy distintos a 7.000 pesos del año 2023. Lo mantuvo congelado siempre. Está bien. Entonces, no es que o sea, aumentaban las cargas patronales por efecto inflacionario. Uh-huh. Pero llegamos a lo mismo de siempre. El problema, o sea, el daño que nos hizo la inflación, ¿no? Decir que se regalaban cosas y pasarle la factura a cada uno de los contribuyentes por impuesto inflacionario.
Lisandro, ¿qué tal?
No había que subir nada. Sí. ¿Qué tal, Jorge?
¿Cómo estás? Te hago una consulta. Este proyecto... incluso algún tipo de actualización, más allá de que la inflación o el control de la inflación parece ir encaminándose, parece ir poniéndose en un cauce tendiente a la normalidad. ¿Hay algún tipo de variable de actualización para justamente evitar esto que estás comentando?
Sí, correcto. En general, el borrador que hemos podido leer, hay que ver la parte fiscal, por sobre todo la última presentación que suponemos que se va a hacer en estas horas, incluye un ajuste por inflación trimestral, ¿no? Se uh-huh. observa la inflación del trimestre con algún rezago, porque imagínense, nosotros estamos en abril y no sé si es a fines de esta semana o principio de la próxima, por cómo cae el fin de semana, recién ahí se anuncia la inflación de marzo, uh-huh, pero trimestralmente se ajusta por inflación. Y se plantea en todo el esquema impositivo. Vamos a ver cómo se incluye esto. Eso aplica a bienes personales, a monotributo, a lo que son los mínimos no imponibles y, uh-huh, y las escalas, ¿no? Porque sí, eso también es importante. Si no corregir las escalas, que por efecto inflación, o sea, que no es que gente que gana más paga más, como debería ser estructurado el impuesto, sino que gente que gana más nominalmente, pero que no mejora su capacidad de compra, empieza a pagar escalas o porcentajes superiores.
Uh-huh. Y en cuanto a los montos y los conceptos a deducir, ¿se mantienen tal como estaba en el impuesto anterior?
los montos a deducir.
Prepaga puede deducir, colegio privado puede deducir, alquiler.
Ahí hicimos algunas observaciones, hay algunas deducciones que no se está incluyendo actualización, por ejemplo, los intereses de los créditos hipotecarios, uh-huh. y están congelados hace muchísimos años, ¿no? Ya son absurdos los montos que podés deducir de un crédito hipotecario. Entonces, uh-huh. eso lo marcamos. Eso es lo que hace, insisto, que por el paso del tiempo, por efecto de los precios, de suba de precios, sean cada vez más chicas las deducciones. Es lo que hablábamos más temprano. Sí.
Lisandro,
ahí observamos que hay muchas deducciones que no se están uh-huh. contemplando una actualización.
En algún momento se creyó que para llegar a este supuesto acuerdo se tenían que resolver otras cuestiones que tienen que ver con las compensaciones a las provincias y demás. Es un tema que preocupa a Mendoza y le preocupa a todas las provincias por lo del año pasado. ¿Hubo algún acuerdo? ¿Se va a contemplar la coparticipación de alguno de estos impuestos que están dando vueltas allí, como el impuesto al cheque, el impuesto país y demás? ¿Eso se ha hablado?
No se ha hablado. Lo que es impuestos... Ahí vuelvo sobre lo que hablábamos al principio, Marcelo. Mm. Son impuestos distorsivos que deberíamos apuntar a eliminarlos de la estructura impositiva, ¿no? Por ejemplo, el impuesto país. Está claro que son impuestos que se han creado y que no se coparticipan, ¿no? O sea que no es lo que manda la Constitución.
Pero no se ha acordado nada de compensaciones en las provincias.
No se está hablando de compensaciones con impuestos que apuntamos a que se retiren, ¿no? Con una eliminación del cepo debería desaparecer en el tiempo el impuesto país. No se ha hablado nada de eso.
Y por último, ¿avanzará en algún momento alguna idea que tiene que está dando vuelta en la cabeza de Cornejo, que es de coparticipar todos los impuestos nacionales y mandárselos a las provincias y que se hagan cargo ellas?
Eso es lo que debería suceder, ¿no? Todo impuesto, estas asignaciones específicas donde no se coparticipan impuestos nuevos, no se hizo con grandes fortunas. Ese es un punto que sí observamos de la ley ómnibus original y que se corrigió, ¿no? Por ejemplo, que los ingresos de un blanqueo o de una moratoria, que son impuestos que dejaron de pagarse, que se hace una promo para que aquel que no pagó pague más. Nosotros ahí observamos dos puntos. Primero, que tiene que haber algún beneficio para el cumplidor, ¿no? Y en la parte de bienes personales se agregó un beneficio para el cumplidor. Podemos discutir mucho. Porque la verdad, el que no pagó pasa a tener una muy buena promoción para adherir ahora y pagar menos de aquel que contribuyó bien.
Y el que más, pagó, bueno, le queda la cara, que ya sabemos, ¿no?
Sí, por supuesto, pero más allá de eso, decir que de ninguna manera ingresos que tendrían que haber sido coparticipados oportunamente, ahora que pagan con esta promo, insisto, bueno, no hay ningún sustento para que eso no se coparticipe, y eso fue corregido, eso fue recibido por el gobierno.
La última es, te pregunto sobre algo que dijo Milei ayer en una larga entrevista que hicieron respecto del blanqueo de capitales, que está incluido en todo esto que estamos charlando. Dice, uh-huh. me importa un comino de dónde sacaron los dólares. ¿Es tan así? Es decir, ¿debe importarnos un comino de dónde...?
No.
La gente viene y blanquea dólares porque sí, y dice, bueno, mire, yo tengo 10 millones de dólares en el exterior, los traigo a la...
No,
bueno.
me pongo en fiscalista y obviamente que uno apunta a que sea lo más grande posible el resultado de ese blanqueo por términos de recaudación, pero no podés obviar que si son ingresos, el blanqueo apunta a aquel que no facturó y generó ingresos. Ahora, ingresos de actividades ilícitas no puede no importarte.
Presidente parece que no le importa.
Bueno, pero a ver, hay no me gusta ni nombrarlo, pero todo lo que es actividad del narcotráfico no podés. Además, hay normas internacionales que no los permiten. Está el grupo que es el GAFI, que hay...
Bueno, pero como un liberal puede decir lo que quiera.
Comunes que son muy cautas. Vos no podés hacer un borrón y cuenta nueva y permitir que ingrese al sistema legal fondos percibidos de actividades ilegales, de ninguna manera. Esto es para aquel que evadió, eludió, pero no de ninguna forma para fondos de actividades ilícitas. Pero ojo, el blanqueo así lo determina, ¿no? Hay sujetos que están excluidos.
Bueno, gracias, Lisandro, que tengas buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, era Alessandro Nieri. Es un tema este de fondo, porque ayer lo dijo Milei. ¿Qué me importa dónde han traído la plata? Dice, o de dónde surgió el origen. Bueno, el libre pensamiento de los liberales, ¿no? Él claro. mismo lo justifica.
Me hizo acordar a mi abuelo, me decía, cuando te regalen plata, decí gracias. Claro, no, vamos a saber de dónde viene.